eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Oye, Martita.
Yo te iba a preguntar algo.
te pregunto yo y luego me preguntas tú.
Órale,
yo te quería preguntar, a mí últimamente me ha dicho mucha gente que te ve más guapa que nunca. ¿Hay algo especial que hagas?
¿Qué? ¿Sabes qué?
Sí, mucha gente me dice, oye, está guapísima Marta, está más guapa que nunca. Y además yo confirmo, ahora sí que confirmo. Digo, sí, está muy linda. ¿Hay algo especial que haga? Estoy seguro que debe haber muchas mujeres y hombres también que dicen, bueno, ¿qué hace? ¿Cómo le hace? ¿Qué tiene?
Fíjate que hay una serie de suplementos que me tomo sin falta todos los días en la mañana. Y estoy muy, muy contenta porque estoy desarrollando, junto con todo un equipo científico mexicano, desarrollar estos suplementos y sacarlos en México también, porque es algo que me tomo constantemente desde hace como unos 6-7 años más o menos, y que me ayuda muchísimo para la piel, para mantenerte. Lo que hace básicamente es, hay unas cosas en nuestro cuerpo que se llaman telómeros, que son no sé cómo explicarlo, pero son como las colitas del ADN. Cuando una célula copia a la otra célula, ves que las células así se reproducen, ¿no? Una célula está aquí, viene la célula nueva, le copia toda la información, entonces la célula vieja muere y viene la célula nueva empieza a florecer otra vez, ¿no? Entonces lo que sucede es que las colitas estas que se llaman telómeros son las que tienen la información de tu edad biológica, no tu edad cronológica. Okay. Entonces mientras más largos sean estos telómeros, más joven vas a estar por más tiempo, ¿ok? Entonces son una especie de suplementos que yo me tomo, que la combinación de estos suplementos lo que hacen es alargar los telómeros para que tú, no sé, por ejemplo, dices, ahorita estoy en mis 30s, pero pareciera que sigo, si estoy en mis 30s, pero en mis tempranos 30, en vez de en mis tardíos 30, o sea, te alargan. Entonces constantemente me los he tomado ya como por 6-7 años y sí he notado los resultados, sobre todo en la piel, en energía, este tipo de cosas. Entonces dije, no, esto es algo que creo que estaría muy bonito que estuviera al alcance de todas las personas y que además, pues fuera agradable al bolsillo, ¿no? O sea, que todas las personas lo puedan obtener porque te ayuda la circulación, a la salud. Entonces, eso es una de las cosas que hago. Y la otra son los sueros faciales, me encantan.
Oye, perdón que te interrumpa ahí.
Sí.
Lo de los telómeros, ¿Es alguna vitamina en específico? O sea, para la gente que ahorita está diciendo, bueno, okay, ¿cuál sería o cómo podría yo ir empezando un poco eso? ¿Hay alguna vitamina o algo que puedan buscar suplemento alimenticio?
Son una combinación. Lo que pasa es que mi papá, que tú ya lo sabes, Jordi, es bioquímico. Ajá. Entonces, él me ha ayudado muchísimo a generar esto de cierta manera, pues no yo en mi casa. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita para que llegue a toda la gente es, junto con unos químicos de Guadalajara, diseñar esto que realmente se vuelva un producto que se pueda vender en las tiendas y en todos lugares para que pueda ser accesible a todo el mundo. Pero bueno, es una combinación de diferentes vitaminas y suplementos y hierbas, todo junto.
Okay.
Entonces, son demasiadas cosas lo que tiene, pero me lo tomo todas las mañanas. Eso es muchísimo. Tú me ves en la mañana y así, un montón de pastillas. Entonces, lo que yo quiero hacer es que se vuelva algo mucho muy, muy sencillo de tomar y que no sean 800 pastillas, ¿no? Pero bueno, obviamente.
Que no sea tan complicado.
Sí, entre todas esas, yo recomiendo muchísimo, evidentemente, el colágeno. el colágeno en polvo que te lo comes, y los multivitamínicos, pero no los que te venden en la farmacia así nada más, sino los que son polvos verdes, ese tipo de cosas son súper buenos también.
Ok, muy bien, súper
Ay,
bien.
gracias, Jordi, por preguntar por las
No,
flores.
me parece perfecto. Fíjate que yo también tomo colágeno. O sea, me compré unas pastillas de colágeno y ya llevo muchos años, bueno, no muchos, pero como 3 años tomando colágeno. A mí, por ejemplo, a mí me funciona mucho el ejercicio. Yo hago, trato de hacer
Muchísimo.
ejercicio siempre, siempre, siempre. Y sí me
¿Todos los
mantiene.
días haces ejercicio, Jordi?
Pues bueno, hoy no, porque hoy estamos grabando muy, muy temprano. Pero sí intento todos los días hacer ejercicio y me cambia completamente el día. Me siento con más energía, me siento mejor. Y sí, también, pues no sé, tengo mi lista de vitaminas, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, tomo omega 3, tomo vitamina C, en la noche tomo magnesio, en las mañanas tomo zinc
Qué
para la
bueno.
energía. O sea, sí, porque luego la gente me pregunta, oye, ¿cómo tomo unas vitaminas? Que en todos lados hay muchas vitaminas, ¿no? Pero yo tomo unas que se llaman. Unas que se compran en GNC, seguramente en cualquier lugar. Bueno, en GNC se llaman, no sé, Supermen, creo que se llaman, que son para hombres arriba de 40 años, ¿no? Con lo que ya empiezas a necesitar, pero bueno, en todas las marcas debe haber. ¿Y sabes qué tomo que me ayuda mucho? Pero mucho, 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 que esto se lo recomiendo a las personas, hombres, no sé si mujeres, me imagino que sí, claro, hombres y mujeres, pero sobre todo, bueno, a mí como hombre me funciona mucho ginseng. O sea,
Ah,
¿ubicas
qué
el ginseng?
interesante.
Esta raíz.
Sí, claro, por supuesto.
China oriental, no sé exactamente dónde sea. Bueno, el ginseng yo lo compro, lo venden en miles de farmacias, en lugares naturistas, en farmacias normales, y son esas cajas rojas o otras verdes que trae, que sabe a más rara la raíz, es un liquidito. Yo me trato de tomarme una capsulita diaria, no siempre puedo, a veces se me olvida, pero me da mucha energía. Te voy a contar una historia bien cañona del ginseng. Oye, ya nos clavamos en este tema, pero está interesante.
En este
Yo hace
tema,
muchos años,
sí.
o sea, en nuestro tema previo al tema del programa, del podcast, cuando yo íbamos a tener a nuestro primer hijo, no nos podíamos embarazar. Y entonces, lo
Okay.
platico muy rápido. Y entonces nos hacen análisis a mi exesposa y a mí. Y entonces le dicen a mi exesposa, no, pues estás muy bien, no hay ningún problema. Y me ven a mí y me dicen, pues tú también estás muy bien, pero tenemos que hacer un conteo de esperma. Para no hacer largo el cuento, me hacen esa famosa espermatobioscopía, que algún día les contaré con calma porque no tiene nada que ver con las películas, es todo un rollo, o con las series gringas, que es así como, ay, voy a hacer mi conteo y vengan,
Ay, yo también quiero
muchachos.
contar una cosa de eso. Me da mucha risa porque yo tengo una experiencia de alguien que está muy chistosa con respecto a eso.
Bueno, pues entonces haz de cuenta que ya me dicen, pues vamos a hacerte un conteo de esperma, ¿no? De la espermatobioscopía. Es todo un rollo, pero bueno, para acabar pronto, sale el resultado y me dicen, oye, pues no me sé los parámetros, ya saben que soy bastante malo con los números, no me acuerdo tan fácil, pero me dicen, a ver, ahí te va el parámetro. Dicen, haz de cuenta que tú necesitas 400.000 de conteo de esperma, para poder estar normal, 400.000. Y dice, y tú tienes ahorita 110.000. Y yo, ¿cómo crees? Sí, me dice, entonces, pues evidentemente eso podría ser. Ok. Todavía me dijo el doctor, me dijo, ten mucho cuidado. No me imagino como para los que andan saltando de cama en cama. Me dijo, porque eso no significa que no puedas embarazar a alguien.
O sea,
Solo
sí
significa que
puede.
hay menos, que solamente que hay menos probabilidades. Como diciendo, no por eso vayas a estar con una persona que no sea tu esposa
Oye,
y no te vayas a cuidar y creas que por eso no vas a poder embarazar. Y dije, ok, pero me ibas a decir.
tengo aquí el conteo. Ahí te va. El conteo de espermas varía de 20 a 150 millones por mililitro.
Ok.
Por mililitro. El mililitro es
Sí,
casi que una
imagínate nada más.
gotita. No manches.
Sí. Bueno, pues haz de cuenta que yo tenía 100, dice, ve a 150 millones, haz de cuenta que yo tenía, no sé, 30 millones y eran 100 los que se necesitaban, ¿no? Nada más para hacer el parámetro. Y ya, entonces yo tenía 30 millones y se necesitaban 100 millones. Órale. Y entonces me dice, perfecto. Me dice, te voy a pedir un favor. Durante esta semana necesito, si puedes, que no vayas a tu oficina y que no tomes, que no te estreses, que no tomes decisiones fuertes en la oficina. Yo, ok. Y que te tomes el ginseng. Y yo, ¿cuál es el ginseng? Digo, ¿es el que venden en las farmacias? Sí, ese. Una botellita diaria y que trate de no estresarte. Órale, va. Así lo hice, no fui a mi oficina, lo pude hacer bien, nada más trabajé lo mínimo que tenía que trabajar. A la semana exacta me volví a hacer el conteo. Y entonces ya me hacen el conteo, llego y ven los resultados y me dice, no juegues. Y yo, ¿qué? Me dice, tenías 30 millones, lo que necesitamos era 100 millones. Me dice, tienes 300 millones. Y yo, ¿cómo? De una semana, sí, de una semana a la otra.
Se activaron las.
O sea, de una semana. Sí, imagínate, o sea, ya no solamente tengo 100 millones, no solo 100, sino tengo tres veces más lo que me pediste.
Wow,
pues sí.
Wow.
Y ahí me di cuenta muy cañón del estrés. O sea, más que decirte del ginseng, que evidentemente ayudó, dije, qué bruto.
Ay,
el estrés.
Ay, pensé que ibas a decir del ginseng, sí, yo también, así. Ay, me di cuenta.
No, también. También del ginseng, por eso lo tomo. Pero a lo que voy es, me di cuenta que las dos, que la combinación de las dos cosas, pero primero dije, qué fuerte cómo el estrés a los hombres nos puede matar de esa manera los espermas. O sea, porque fue estrés y el ginseng me ayudó cañón. Entonces, desde esa vez, tomo ginseng. No siempre, de repente se me olvida y un año no me lo tomo y otro año me lo tomo y así, pero sí me siento con mucha más energía. Y digo, sé que hay ginseng en muchas presentaciones, pero yo lo tomo como el básico típico de las farmacias viejito, así que es baratísimo. Ese es el que tomo y a mí me mega funciona. Pero pero bueno, está cañón, ¿no?
Está cañón. Sí, yo iba a contar una historia que le pasó a un amigo.
Sí, cuéntala, ya, cuéntala.
¿Podemos hacer una mejor de una vez? ¿Pero qué? ¿No quieres arrancar?
Órale, ven, sí. Pero no, cuéntalo porque el tema va a ser de juguetes y juegos, ¿no?
Claro.
Entonces, cuéntalo antes de que entremos. Ya hicimos
preprograma del programa. Unos amigos estaban haciendo toda esta cosa de fertilización in vitro. Y entonces dice el amigo que no, obviamente no puedo revelar su nombre porque si no me matan, pero que cuando llegó al lugar se la llevan a ella para hacerle su extracción de los óvulos porque iban a generar ahí los embriones en ese momento. Y entonces mientras ella está teniendo y todo, él dice que él se acomodó en la sala de espera con su computadora, ¿no? Con sus llamadas, o sea, listo para trabajar. Y que de repente llegaron y le dijeron, oye, vente a la sala. Y él pensó, pues me están llamando a que vaya a ver yo a la que es su prometida, ¿no? Con la que se va a casar. Y dice, no, me dijeron, sígueme por aquí, pásale no sé qué. Me entregan un vasito, me meten a un cuartito y yo me quedé con cara de, ¿qué estoy haciendo? O sea, él no entendía. ¿Qué estaba haciendo? Porque ya le habían dicho las pruebas que te hicieron a ti antes y él pensó, pues ya congelaron ahí mi muestra, ¿no?
Claro.
Total, que lo meten ahí, él se le queda viendo a la señorita como diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? La señorita le dice, ¿necesitas ayuda?
¡No!
Y entonces él se saca de onda porque pensó que ella le estaba diciendo
¿cómo?
Que necesitaba ayuda.
De ella, ¿no?
Y él así de ella, ajá, y él así de, No, creo que yo solo puedo. Y la chica se le queda viendo y le dice, no, ¿crees que yo te estaba ofreciendo? Y ella, claro que no. Y que agarra un control remoto, que prende la tele y le pone toda una secuencia de canales para adultos en la televisión. Ajá. Y que la chica estaba diciendo, mira, a los clientes les gusta mucho este canal. Y que ella le estaba... O sea, como que le estaba
recomendando el porno. ¡No! ¿Cómo crees? ¡Qué chistoso! Okay, bueno, es chistoso e incómodo.
Completamente incómodo, porque además... se me olvidó contar que esta era la parte importante de la historia. Es que antes de esto, a él lo reconocieron, porque es una persona muy pública. Y las señoritas de ahí, ¡ay, tú eres tal! Sí, yo soy. Y luego la señorita se lo lleva.
¡Ay, no, qué pena!
Al cuartito. Dice, no saben el oso... que hice, lo horrible que me sentí, porque la señorita me trataba de escoger un canal para que yo me
porno,
inspirara.
Porno, si no juegues.
Pero en ese tiempo, esa misma señorita, pues me había, ¿sabes cómo me había dicho? Ay, tú eres fulano, ya sé quién eres, sigo con tu contenido, imagina. No,
hombre.
Fue muy chistoso.
Pues esta persona tuvo mucha suerte, porque yo cuando me hice la espermatobioscopía, fue todo lo contrario. O sea, me agarraron y me dijeron, pásale. Y yo, perfecto. Y yo esperaba exactamente un cuarto así, como en las series de Friends y de Two and a Half Men y tal. Y, o sea, yo esperaba un cuarto así y de repente yo así como, y el cuarto, no, pásale al baño. Y yo, ah, ok. Y en el baño así como que entro al baño y yo así como, oiga, ¿pero qué aquí? Sí, le digo, y no hay revistas o una tele.
De nada.
Y entonces me dicen, ¿está usted en un hospital católico? ¿Cómo se le ocurre? Y yo así, ay, perdón, señorita, pero pues es que pues no es como que, o sea, como que esto no es magia, pues, o sea, parece varita, pero no es mágica. O sea, dije, no, no tan fácil se va a aprender así. Y y me dijo, no. Y entonces todavía le digo yo, oiga, ¿le puedo llamar a mi esposa para que me ayude? Y me dice, por supuesto, no. Y total que ya me metí al baño, y además un horrible el baño, porque el baño, pues un baño de un hospital, de laboratorio del hospital, y la gente tocándote así.
Ay, no.
Está ocupado, no. Y yo así como, no manches, o sea, no solo estoy ocupado, güey, estoy tratando de prenderme, o sea.
De concebir. Ay, sí.
Bueno, me creerás que entonces salí enojadísimo, no pude, con todo el mundo tocándome y así. Ahora, ubica que tampoco había los celulares de ahora, ni las páginas de ahora, ¿no? O sea, no había ni OnlyFans, ni PornTube, Pornhub. O sea, todos los sitios que hay de porno ahora. O sea, no era normal ver en... O sea, ni siquiera los teléfonos tenían pantallas. Te estoy hablando de hace pues, más de 20 años. O sea, 21 años. Y entonces, de plano salí y le dije, oye, a la señora le digo, oye, ¿puedo traer mi muestra después? Me dijeron, sí, pero una vez que tenga la muestra... creo que no puede tardar más de 45 minutos, porque si no, pues ya la muestra no está completamente sana.
Entonces, no manches,
literal, yo lo hice al otro día en mi casa, pues ya con una cierta lógica con mi pareja
muestra,
y todo.
Sí,
y corrí con la muestra así de, los puse en el coche así al lado, los traía yo en el coche, les puse su cinturón y vamos muchachos,
venga,
sí podemos, aguante, vamos a llegar. Y literal así hice mi prueba. Pero bueno, oye, pues qué, está muy divertido el tema.
Está muy divertido, hay que hacer un episodio solo de esto.
Hay que hacer un episodio solo de esto. Oye, ¿qué? Pues arrancamos.
Arrancamos. Hola, ¿qué tal, muchólogos y muchólogas? Yo soy Marta Higareda y estoy aquí con mi gran amigo, súper querido Jordi. ¡Te quiero mucho!
Ah, yo te adoro, Martita linda, ¿cómo estás? Te quiero muchísimo. Soy Jordi Rosado, muchólogos, muchólogas y todos los nuevos que se están metiendo a este podcast. Ya son muchólogos a partir de hoy. Ya si escuchas más de 5 minutos, te conviertes en muchólogo y ya es algo que cargas de por vida.
Por supuesto.
Cargas de por vida.
Claro que
Oye,
sí.
Oye, va a estar muy bueno el tema de hoy, que bueno, ya tuvimos un ultra previo. Creo que es el previo más largo que hemos hecho en toda nuestra historia, en todas las temporadas, que ya llevamos muchos episodios. Gracias a toda la gente que ha estado escuchándonos en Spotify, a la gente que nos escucha en Amazon Music, a la gente que nos escucha en Himalaya, a la gente que nos escucha en iTunes. Hemos estado en los primeros lugares, en los primeros 10 podcasts más escuchados de todo, pues todo español.
¡Ay!
Eso significa en el mundo.
Sí,
entonces estamos felices.
Lo cual me recuerda que es súper importante, ahorita que estamos iniciando el podcast, ahorita que estamos todos emocionados que vamos a hablar del tema, si estás en Spotify, que le des a la parte donde dice follow. Sería, si estás viendo esto en YouTube, que le des click, pues a nuestro like, o danos nuestro like. Y si
y que también nuevo, que también se suscriban en
sí.
YouTube, porque en YouTube te puedes suscribir, suscríbete. Es gratis y siempre va a ser gratis, nada más suscríbanse para que los tengamos ya como parte
como
oficial. Ajá. Y que sí. Le pongan, y donde puedan comentar, comenten. Nos encanta que comenten, ¿verdad?
Sí, oye, yo luego me paso mucho tiempo leyendo los comentarios y hablando de todas estas cosas. Leo los comentarios en todos lados, ¿eh? Y Jordi, confiesa si te ha tocado leer comentarios del canal mientras estás haciendo pipí. ¡Ah, sí!
Ay, claro, por supuesto. No solo pipí, inclusive popó.
Ay, no,
qué horrendo. Pero no, claro, en el baño me encanta. Porque en el baño voy leyendo y todo.
Sí. Yo así me meto al canal y leo los comentarios. Me da muchísimo gusto. Pues sentir el cariño de la gente es muy bonito, como responden todos. Jordi, ¿qué vamos a hablar?
Sentir el cariño mientras estamos pujando, ¿no? Oigan, también aprovecho para decir. Oye, también aprovecho para decirles que estamos nominados para los MTV Meow. Para, por favor, si les gusta el podcast, les vamos a dejar aquí el link en la descripción. Métanse y voten por nosotros. Si les gusta el podcast, no saben cómo se los vamos a agradecer. Nos encantaría, obviamente, ganar. Y eso solamente puede ser gracias a ustedes. Si ustedes nos apoyan, nos ayudan. Así es que voten en los MTV Meow. Y gracias a MTV por la nominación. Estamos, ya la pura nominación es un orgullo, pero nosotros sí queremos ganar. Así es que voten, por favor. necesitamos su ayuda. Oye, y hoy tenemos un episodio muy especial, porque es un episodio donde vamos a hablar de nuestra infancia, bueno, de los juegos y de los juguetes. Juegos y juguetes de la infancia, si bien somos de dos generaciones distintas, y eso sí. Es padre, porque por lo menos nos separan pues unos buenos añitos, mi querida Martita. Y entonces eso es padre porque también nos separa tanto de los juguetes como de los juegos. Y que la gente nos ponga en YouTube o si en la plataforma donde están escuchando pueden comentar, comenten sus juguetes y comenten sus juegos y qué hacían, porque además hoy tenemos una entrevista especial que hizo Martita, padrísima, con Ryan Gosling y con Margot Robbie, sobre Barbie, que pues también evidentemente me imagino que fueron parte de tus juguetes, Martita.
Sí, obviamente, claro que sí. Bueno, a ver, quiero empezar primero, antes de empezar a hablar de lo de la entrevista de Barbie, que va a estar muy padre, y de las Barbies. Uno de los juguetes que yo tuve cuando estaba chiquita, no sé si tú lo recordarás, Jordi, en algún momento, pero, porque obviamente van a ser muy distintos mis juguetes a tus juguetes, porque yo soy mujer, pero, Rosita Fresita. Había toda una colección de las muñequitas de Rosita Fresita. Y era una cosa para mí tan padre porque siempre que llegaba a casa de una amiga, yo tenía muchísimas ganas de tener toda la colección completa, pero esta niñita la tenía completa. Lo que yo quiero contar es tal mi nostalgia por todos los juguetitos de Rosita Fresita, que un día estábamos mi hermana y yo en Las Vegas y me dice Miri, Martita, acabo de encontrar que hay una tienda vintage de juguetes en Las Vegas. ¡Vamos! Y yo, ¡perfecto, vamos! ¿Dónde es? Me dice, en el viejo Las Vegas.
¡Ay, Siri, conozco las tiendas!
¿Conoces las tiendas del viejo Las Vegas?
O sea, bueno, conozco tiendas, no sé si... Perdón, discúlpame que te interrumpa. No sé si te refieres a una tienda con puras cosas nuevas o las tiendas de viejo Las Vegas que tiene una calle donde hay puras cosas viejas, juguetes, muebles, impresionante. Yo hice unas historias en esas tiendas. O sea, tienen que buscar, nunca he visto, hasta parece para una película, porque hay muebles, hay camas, hay todo viejísimo, impresionante.
Impresionante. Bueno, en esa ocasión nos estábamos, no me acuerdo dónde nos estábamos quedando, pero acabamos de desayunar en el hotel, uno que se llama Aria, ¿no? Entonces, lo que es el nuevo Las Vegas, o sea, el Las Vegas moderno que todo el mundo conocemos ahora de las películas y de todos lados, de cuando dice la gente vámonos a Las Vegas, pues es una ciudad, o sea, un área muy moderna. O sea, ves lo último de lo último en los hoteles, o sea, es una cosa así de que dices, ¿qué es esto? ¿A dónde viajé? ¿No? ¿Dónde estoy?
Sí.
Pero ir al viejo, y entonces, y obviamente ves a las chicas espectaculares, ¿no? Ya sabes, todas así guapísimas que se te acercan cuando estás apostando y te dicen cocktails, ¿no? Y así, o sea, todo el mundo se ve súper, ¿cómo se dice? Bueno, no todo el mundo, pero la gran mayoría de la gente se ven muy guapos, muy guapas, muy arreglados, sí, sobre todo arreglados. Exacto. Y entonces me dicen, Miri, vamos, estamos súper emocionadas, Miri y yo, a ir al viejo Las Vegas. Y cuando llegamos al viejo Las Vegas, el viejo Las Vegas se quedó atrapado en el viejo Las Vegas. O sea, ¿qué sería? Sí, exacto. ¿Como en los años 70? Como ¿60? En los ¿por ahí?
60, yo creo que como 60, 70, sí. Exacto, estás diciéndolo bien.
Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un marciano. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Totalmente, y entonces de repente volteamos a ver alrededor, y yo, tú sabes que yo soy muy positiva, entonces yo, wow, es como si estuviéramos viajando en el tiempo. Y mi hermana, efectivamente, estamos viajando en el tiempo. Sí,
no, esto está horrible, ¿no?
A una señorita, cócteles, pero ya sabes, eso es que lleva, esta señora ya sabes que se ve que fumó toda su vida, y la fumó toda carrasposa.
Como de los Simpsons, ¿no? Como de... Como de las tías de los Simpsons, ¿no?
De las tías de los Simpsons con un cigarro de café. Y yo dije, Dios mío, mire, ¿qué estamos haciendo aquí? Me dicen, no sé, viajamos en el tiempo, pero la gente nunca viajó en el tiempo, la gente sí siguió avanzando. Y entonces, porque todos, o sea, se nos fue tan triste, porque se nos acercó un señor que es Elvis, ya sabes, el Elvis, pero un viejo Elvis, o sea, como la vieja de Las Vegas, pues la vieja todo. Entonces nos acerca un viejo Elvis y mi cuñado que iba con nosotras se le acerca al viejo Elvis y le dice, ¿nos podemos tomar una fotografía? Y él se emociona, el viejo Elvis, y mi cuñado le da la cámara a él para que él nos la tome a nosotros.
¡Ay, no! Yo, ¡qué poca! ¡Ay, pobrecito!
¿Cómo eres? Soy pobrecito. Y le digo, no, señor, con usted. Y ya sabes que yo soy muy así. No, ¿cómo cree? Pero bueno, no sabe. El chiste es que encontramos esta tienda. No manchen la cantidad de juguetes que tenía, increíbles, y dentro de eso la colección de Rosita Fresita, y yo salí muy contenta porque me llevé mi Rosita Fresita y mi hermana otra de las monitas que era, no me acuerdo si se llama frambuesa o una de las de blueberry, o sea que son las blueberries, ¿haz de cuenta? No me acuerdo, pero bueno, salimos felices, pero lo más fuerte para nosotros fue el llegar al viejo Las Vegas y ver que todo realmente estaba viejo, pero para mí se me hizo una experiencia increíble, ¿no? Entonces, bueno, ya hice toda una historia muy larga para contarte cómo obtuve la Rosita Fresita, pero sí.
No, pero me encanta, y rescato dos cosas bien interesantes de tu historia. Uno, claro que me acuerdo de las Rositas Fresitas porque mi hermana las tenía, y me acuerdo que tenía el pastelero bigotón y las muñequitas, que no sé cómo se llamaban, pero me acuerdo que olían. Entonces eran como las muñequitos de los pitufos, así como de plástico duro, como pesaditas, y olían increíble, y ya luego creo que sacaron muñecas más grandes, la verdad no me acuerdo. Pero sí sé que mi hermana los tenía porque, ahorita te voy a platicar de mi parte de los juguetes de esa época, pero lo que dijiste de Las Vegas es increíble, es un descubrimiento muy padre. Yo he ido muchísimas veces a Las Vegas, pero les juro que ahí, en esa parte, encuentras lo que te puedas imaginar. O sea, lo que quieras. ¿Querías tú un muñeco de, no sé, del hombre biónico de aquella época? O el cosas, no solamente los juguetes. Como les digo, o sea, hay ropa, hay
memorabilia. O sea, cosas memorabilia. Cosas firmadas, originales. Mira, yo aquí tengo, digo, esto no es de Las Vegas, pero aquí tengo yo un disco de los, ¿cómo se llama? Vinílico. De los Beatles.
De vinil, ajá.
Que está firmado por ellos. Pero bueno, ese tipo de cosas es lo que uno encuentra en el viejo Las Vegas.
Además, yo cuando, por ejemplo... Perdón, es que tenemos delay. Es que tenemos delay y nos estaban interrumpiendo. Discúlpame, sí. No, vas.
No, y que también encuentras, no sé si ahorita, pero cuando yo fui en aquella ocasión, algunos lugares donde puedes apostar con monedas. Entonces que cuando la maquinita gana... caen las monedas, o sea, sí es un sentimiento distinto, ya sabes eso que tienes que llevar la cangurera, sí, meterte ahí todas las monedas, es un sentimiento distinto, tienen en el centro de Las Vegas tienen una, en el viejo Las Vegas, una cosa donde te puedes aventar como, no es un bungee.
Ah, sí, unas tirolesas. Es una tirolesa, pero vas acostado hacia el frente, se llama como algo así como de reptil. Es zip, no sé qué,
zip lining,
sí, pero ese se llama especial, sí, está buenísimo. Yo fui, te digo, al viejo Las Vegas Y porque además yo fui con la gente del estado de Las Vegas, que nos invitó, bueno, de Nevada, pero la gente, especialmente de Las Vegas de turismo, nos invitó para ir a conocer muchos lugares, nos llevaron a lugares impresionantes. Y ahí conocí el viejo Las Vegas bien, bien, bien. Hay cosas impresionantes, pero bueno, la conclusión es, ese lugar que está diciendo Marta de las tiendas, en serio, cuando vayan a Las Vegas, si es que tienen la oportunidad de ir, no se lo pierdan. Y la gente que vive en Estados Unidos, vayan, porque es un golpe de regreso a la nostalgia en todos aspectos. Y yo que siempre me preguntaba en las películas gringas, ¿cómo le hacen para recrear esa época? ¿Cómo le hacen para tener todo? La ropa, las paredes, los tapices. Porque hay hasta eso. Hay hasta tapices, loncheras, las cosas de las cocinas de hace 40 años, de 50. Se ve que la gente que tiene muchas cosas viejas las va y las va vendiendo, pero en Estados Unidos hay una cultura de eso. En México no. O sea, digo, sí hay la Lagunilla y tal, y algunas cosas viejas.
Bueno, sí.
Sí, pero ahí sí, en Las Vegas, es impresionante. Porque entonces encuentras, por ejemplo, los cassettes de, no sé, del Atari, todos los cassettes del Atari, todo, o sea, no sé, a mí me impactó mucho. Yo me podría haber quedado ahí 4 o 5 horas, porque cada tienda era impresionante. Pero bueno, en fin. Bueno, te voy a platicar de mis juguetes. Bueno, tenemos muchos juguetes. Yo hacía, en la misma época de lo que tú estás diciendo, Rosita Fresita, yo amaba los muñecos Star Wars. O sea, yo amaba Star Wars, y también, al igual que tú, este rollo de tener la colección. Y en esas épocas, sí, los muñecos de Star Wars eran de una marca que se llamaban Kenner. En México todavía no había, los comprabas en Estados Unidos, lo cual era todavía más complicado, porque en mi época era fayuca, no era como de que tan fácil pudieras traerlos, ¿no? Tenían que traértelos de Estados Unidos y pasarlos por la aduana, y no podías traer muchos juguetes porque entonces te paraban y entonces evidentemente tenías que pagar impuestos, en fin. El asunto es que atrás de los cartones de cada uno de los juguetes de los muñequitos Star Wars, sigue siendo así, venían los demás muñecos. Pero yo empecé cuando en serio había 20 muñecos que eran todos, luego empezó a 30, luego tal. Wow. Hoy debe haber miles, literal, sí debe haber como no sé cuántos, pero era precioso. Y entonces yo llegar con cada muñeco, pero me pasaba algo muy chistoso, entonces, porque yo tenía todo lo de Star Wars, digo, no todo, pero mucho, ¿no? Que la estación del hielo, que la nave tal, que el halcón milenario, que la ex... ¿cómo se llamaba? Bueno, la X-Fight, todas las, la nave casa, en fin.
Todas las naves.
Y entonces yo me ponía a juntar todos los muñecos y a pararlos. Entonces era como, esta es la base de los buenos, esta es la base de los malos. Y entonces los ponía a un lado, ponía a los otros, los acomodaba a todos, que era pues un rollo pararlos, más si había alfombra o tal. Y una vez que ya paraba todo, ya me aburría. O sea, me tarda y ya no jugaba.
¡Ay! Te pasa lo mismo que a mí con unos juguetes que ahorita voy a mencionar.
Ajá. O sea, pero lo que sí yo hacía, fíjate que para mí Star Wars fue importantísimo, porque yo desde chico supe que quería estudiar esto. O sea, bueno, no de estudiar, sino dedicarme a la producción. Entonces yo empecé a los 6, 7 años a hacer mis películas con mis muñecos de la Guerra de las Galaxias. Entonces,
¿cómo crees?
Sí, sí, sí. Yo le pedí a Santa Claus que me trajera una cámara de cine. Y cuando al final tuve una cámara de cine, que era una Super 8, que es un formato pues casero, pero de cine, entonces yo hacía mis películas. Y entonces con mis muñecos hacía stop motion. Entonces movía mi muñeco tantito y tac, le grababa, tac, le filmaba y le filmaba y le filmaba. Y luego bajaba tenía, me acuerdo, un póster así como de verde, como de plantas. Y entonces me fui a casa de una señora vecina que tenía un jardín así como chino muy bonito en su casa. Y dije, ¿me lo puede prestar para filmar una película? Pero imagínate un niño de 7 años diciéndole eso. Y decía, sí. Y entonces en la pared puse el póster de plantas y luego al frente pues tenía las plantitas ya reales y luego mis muñecos Ewoks, que son los muñequitos de Star Wars,
que
eran estos como
los que viven en la selva, ¿no?
Ajá. Los que viven en el bosque. Y entonces ponía mi cámara y hacía mis grabaciones y todo, y luego bajaba la nave con hilos. No, o sea, es de las épocas más felices de mi vida. Y de hecho, yo tengo varias conferencias, pero el final de una conferencia en específico termina con ese video. Y es muy linda, muy, muy, muy lindo.
¡Ay, wow! ¿Sabes qué me gusta mucho de esta historia? Voy a contar algo ya un poquito más científico, pero que está padre. Que hay un estudio que se hizo donde pusieron a un grupo de gente del mayor y la dividieron en dos, ¿ok? los dejaron a los que, a una de la mitad que continuara su vida normal, y a la otra mitad de la gente les preguntaron cuándo fueron las épocas más padres de su vida. Okay. Y entonces pues concluyeron que cuando estaban en sus 20s más o menos, y pon tú que esto eran los 50s o 60s. El chiste es que 50s tenían toda una casa, pero bastante grande, tipo como la casa, imagínate, yo me imagino así como la casa de Big Brother, pero toda la casa con cámaras y con todo, totalmente adaptada a la época en donde estas personas se sintieron más jóvenes. Entonces midieron todo, midieron su presión, está cañón, midieron su presión, midieron su sangre, o sea, todos, les hicieron análisis de todo, los metieron ahí. Ajá. No recuerdo si estuvieron ahí un mes o estuvieron 3 meses, pero estuvieron un periodo de tiempo viviendo como se vivía en esa época. Entonces, si ellos prendían la televisión, lo que había en la televisión era solamente programas de esa época. Si prendían la radio, lo que había de música era solamente música de esa época. Y todo alrededor, los tapices, los sillones, todo se veía de esa época. Cuando terminó el estudio, midieron a las personas mayores que dejaron que corriera su vida, pues seguían teniendo los mismos problemas que tenían. Las personas a las que metieron a esta casa como del viaje del tiempo, regresaron sin problemas de presión arterial. Sintieron la longitud de su columna vertebral y de sus brazos y falanges. Recuperaron longitud, recuperaron elasticidad, se mejoraron un montón de cosas. Entonces, está bien padre, sería padre de vez en cuando hacer un ejercicio de tener en algún espacio de tu casa tus juguetes de cuando eras niño, Jordi, que te lleven de alguna manera a esto, porque hacer este tipo de historias, incluso escuchando este episodio, ¿no? Yo te escucho a ti hablar de todo esto, la historia de los juguetes, yo contar de la historia de Rosita Fresita, los muchólogos que nos escriban, que nos cuenten qué juguetes son los que ellos jugaban, te va a hacer que te rejuvenezcas de cierta manera solo por tener esta energía, ¿no? O sea, estoy hablando una cosa milimétrica, pero imagínate si lo tuvieras al alcance y lo pudieras ver todos los días.
Sí, está increíble. Qué interesante el experimento que dijiste. Claro, uh-huh. Cuando uno tiene esa nostalgia y regresas a esas emociones, la emoción te hace que tu cuerpo esté mejor, ¿no? Y que estés más sano y que recuperes ciertas cosas que has perdido. Qué interesante. Oye, ¿tú no tuviste el hornito mágico? Un hornito...
No, yo no tuve el hornito mágico, pero mi mamá me contó mucho de ese hornito mágico. Ella tuvo un hornito mágico que... Dice que cocinaba en el hornito mágico, ¿es verdad?
Es que te voy a decir algo, a mí me han hecho mucha burla porque nos hemos reído mucho en mi programa de radio, porque yo algún día conté la historia del hornito mágico y entonces todos me chingan que si yo tenía un hornito mágico. Y la verdad lo hemos tomado de vacilada y yo me río mucho, ya juego con ellos y les digo que sí. Y la verdad nos divertimos mucho con el asunto del hornito mágico. La verdad es que en mi casa, mi hermana era la que tenía el hornito mágico, pero el hornito mágico efectivamente era cocinar con un foco. Era un hornito que parecía, pues, o sea, de hecho, si lo googleas lo vas a ver. Y pues era una como cocinita, una cocinita con el hornito. Pero el asunto es que lo padre de esto es que sí cocinaba. Pero lo más chistoso es que cocinaba, como evidentemente no podía tener fuego, cocinaba con un foco de no sé cuántos, de 200 watts o no sé, que se calentaba cañón, que no tenías acceso, no podías meter la mano. Sí podías meter la mano, pero no completamente... Estaba un poco protegido para que los niños no se quemaran. Y venía con unos polvos para hacerlos de eso. A ver, si alguien se acuerda, por favor, escríbanos aquí en YouTube y pónganos los comentarios. Y si estás escuchando en audio, vete a YouTube para comentar. El asunto es que mi hermana lo tenía y yo me comía... O sea, sabían deliciosas esas cosas. O sea, yo no sé qué fregados tenían los hot cakes, eso, porque te hacías como pastelitos. Pero te salían luego medio crudos, porque pues no te acordabas bien el tiempo y tal. Pero sabían, o sea, yo mataría por ahorita probar un hot cake, porque mi hermanita lo sacaba y yo era como, ay, vamos con tu hornito tal, porque te digo que me los empezaba a comer. Y luego la bronca es que se acababan. Y no sé si vendían aparte más, seguramente sí, ¿no? Más sobrecitos.
Los polvitos.
Pero era muy chido que unos niños pudieran hacer algo que te comías y que tú lo habías cocinado. O sea, no sé si la gente se acuerda, pero era delicioso. O sea, tenía un sabor, pues yo creo que era súper artificial, súper X, pero era como un pastelito, así que...
YouTube.
Que te los comías delicioso.
Quiero que vean la cara de Jordi. Jordi está así, tal cual rejuvenecido.
Qué divertido. Sí, te lo juro que sí.
Ay. Yo no lo, o sea, el hornito mágico no lo conocí. Mi mamá me cuenta mucho del hornito mágico y no probé los pasteles, pero quiero contar de unos juguetes que también me gustaban mucho y que a mí me pasaba lo mismo que te pasaba a ti con Star Wars, que se llaman Playmobil. Los Playmobiles, no sé si claro. Así se dirá. Sí, ¿no? Playmobil. Sí. Bueno, en inglés creo que se dice Playmobile o algo así, pero bueno. No manchen, cómo me encantaban los Playmobil. Entonces yo tenía, me acuerdo que tenía la granja del Playmobil, la policía del Playmobil, o sea, tenía estas diferentes cosas. Pero lo que a mí más me gustaba hacer era armarlos. Entonces armaba todo para jugar Playmobil y llegaba mi hermana súper emocionada y me decía, muy bien, ahora sí, ¿ahora qué vamos a jugar? Y yo, no, pues ya, vamos a jugar a otra cosa. Y mi hermana, ¿cómo?
Pero o sea, te aburrías.
Es que a mí me divertía armarlos. O sea, eso... Y evidentemente los Legos. Los Legos
sí,
era
claro.
Algo.
O Lego es una locura.
Es una locura. Hoy por hoy yo veo Legos y los quiero armar. O sea, no importa la edad que tengas, tienes ganas de armarlos.
Sí, fíjate que yo, por ejemplo, yo nunca fui de Legos de chavito, pero mi hijo es muy de Legos y me encanta jugar y sentarme con él, porque es como algo que nos une y me, pues claro, es muy creativo el juego de Lego y además te relaja y es padrísimo, ¿no? Me encanta, eso era como muy bueno. ¿De qué muñecas eras?
¿De qué muñecas? Bueno, pues tenía varias. Tenía una que ni siquiera sé si todavía existe o si alguna vez la recuerdan ustedes, pero se llamaba Magic Nursery. Y era una muñequita que cuando la comprabas tú no sabías su nombre y no sabías qué era. O sea, podía ser niño o podía ser niña, era un bebecito. Okay. Y entonces tenía...
O sea, no traía rebabita ahí abajo en la entrepierna.
No traía,
No traía ni rebabita.
No. Y tenía un pañal que cuando lo disolvías en el agua, te decía qué era lo que iba a ser tu muñeca. O sea, si era niña, si era niño, si era... ¿no?
Okay. ¿Cómo
se llamaba? No sé si tú recuerdas esto en alguna ocasión.
No.
Mi hermana y yo volvíamos locas con estas muñecas porque se volvía en ese momento, ya era tu bebé, o sea, era tu hijita. Y la traías a todos lados, era muy padre.
¡Qué padre!
Muy bonito eso. Y que se parecía, después por esa época también salieron unas que se llamaban las Cabbage Patch.
Ajá, claro, eso sí me acuerdo porque había unas... Sí, ubico mucho las Cabbage porque pues eran como muy de moda en mi época también con las niñas. Y había unas tarjetas que eran las que nosotros nos reíamos mucho, que se llamaban las Garbage Patch. Y eran unas tarjetas como súper...
¿A qué les rascabas?
No, súper ácidas, con un humor muy fuerte. Y entonces era la garbage que se sacaba el moco, la garbage que mataba, la garbage que tenía... que le salía sangre. O sea, era como pues un rollo muy irónico. No puedo decir como muy agresivo, muy... No sé cómo decirlo. Las tarjetas de las Garbage eran, padre, de esas sí. Me acuerdo porque eran como las primeras cosas como, así como rebeldes que veíamos en la escuela, ¿no?
Qué chistoso. ¿Sabes qué me acuerdo de la escuela? Que era muy famoso, las Rascahuele.
Ah, claro.
¿Te acuerdas de las Rascahuele? Las calcomanías que rascabas y tenían olores. Qué divertidas épocas y también pienso, ¿cómo no vuelven a sacar toda una colección de las Rascahuele?
Yo de la Rascahuele, por ejemplo, yo ahí tengo toda una historia, porque mi mamá me llevaba de repente a Estados Unidos a comprar, pues me llevaba de viaje y entonces pasamos a la juguetería y yo cuando descubrí las Rascahuele, porque en México ya se llamaban Rascahuele, pero salieron primero en Estados Unidos y se llamaban Scratch and Sniff. Y esas estampitas eran increíbles porque había, los diseños eran padrísimos y los olores eran increíbles. Era impresionante que una estampita la rascara si oliera. Entonces yo, en un año que me habían dado X dinero para comprar juguetes, yo compré puras Scratch and Sniffs y las llevé a mi escuela a vender. Entonces imagínate llegar con estampas gringas a vender en la escuela. Me llamaron a la dirección, me prohibieron vender, yo seguí vendiendo, vendía escondidas. Todo el mundo se volvía loco con las de estas. Hice, la verdad, un super negocio y me fue mega bien con las famosas... con las famosas estampas. Pero me acordé ahorita de un juguete. Yo tenía muchos juguetes. O sea, había un hombre que se llamaba el hombre elástico, que era un hombre así como, pues lleno de adentro, como de, pues como de un aceite, y lo jalabas y lo jalabas y lo estirabas, que era increíble. Pero bueno, seguro mucha gente se va a acordar. A ver, ojalá que puedan escribir aquí. Pero había uno que me volvía loco, que salió en Chabelo y que cuando lo vi era lo máximo. Y era un robot que se llamaba 2XL. ¿Nunca escuchaste de ese robot?
No. ¿Qué hacía?
Es que fue como el primer juguete interactivo, por lo menos que yo conocí. Era un robot, así era un, pues como un cuadradito, así un reloj, que tenía sus ojitos y todo. Y este, y le metías cassettes, pero de estos cassettes que antes se llamaban de un cuarto. Un cuarto. O sea, los cassettes, antes de que existieran los cassettes que tú conoces, había unos más grandotes. Y este, y esos cassettes, le metías un cassette. Y entonces era increíble porque decía, hola, soy 2XL. Y entonces te hacía preguntas, era como una trivia. Y te decía,
¡wow!
¿Ya lo viste? ¿Lo estás viendo en Google?
Lo estoy viendo en internet, está padrísimo.
Sí, a ver, googleenlo. Y entonces te decía, no te decía tu nombre, pero te decía, hola, ¿cómo estás? Y entonces te decía... vamos a empezar, y te decía, no sé, por ejemplo, el agua, el hombre está compuesto de, A, 70% agua, B, no sé, tanto de magnesio, C, tal, y te decía, responde A, B, o C, ahora, y se oía, entonces tú, y tenía tres botoncitos, y entonces tú contestas, le ponías el A, el B o el C y te decía, ¡correcto! Lo hiciste muy bien. Entonces,
¡qué bonito, eso, joder!
O sea, que fuera interactivo y te contestara una cosa u otra, y si te equivocabas te decía, no es así, pero, y te explicaba cuál era. No. O sea, para cuando yo era chavito era como, no juegues. O sea, este juguete piensa, ¿no? No manches, no. Qué no estaba padre. Muy cañón. O sea, no tengo un 2XL, pero si quisieran darme un gran regalo en la vida a alguien, muchólogos, y me consigo un 2XL, me hago del baño cuando lo vea. O sea, fue lo máximo, porque sí lo tuve, pero pues lo perdí, ¿no?
Ay, qué bonito juguete. Oye, yo quiero contar otra cosa que también, digo, no tiene que ver con ningún robot ni nada, pero me acuerdo de cuando vi estos juguetes que me emocioné mucho. Yo estaba chavita cuando salió la primera película de Jurassic Park. Y entonces, ajá, no sé si recuerdas, Jordi, pero fue un fenómeno impactante cuando salió la película Jurassic Park.
Sí, claro, claro, fue una locura.
Poder ver casi como en la vida real a los humanos interactuando con los dinosaurios. O sea, era una cosa que, pues para mí como, ¿no?, como espectador, me acuerdo que me voló la cabeza. Y entonces salieron todos los juguetes de Jurassic Park. Y el tiranosaurio, y el estegosaurio, y todos estos dinosaurios, ¿no? Y había un dinosaurio, T-Rex, que le podías quitar un trozo de piel. No sé, les voy a decir a los muchólogos que googleen esto, porque me acuerdo que era muy divertido jugar con mis hermanitos a tener toda la base de Jurassic Park, o sea, ya sabes, donde tenían al T-Rex, la torre, a todos los personajes, a los niñitos. El niñito venía con la patita chueca de que se había quemado, como pasa en la película, ves que se cae de una torre. Ajá. Y ver a uno de los dinosaurios, no sé qué dinosaurio era, pero que tú podías agarrar con el otro dinosaurio y morderlo, y se le quitaba el trozo de la piel. Estaba divertidísimo jugar, wow, con eso. Me emocionaba mucho. Y esa película, o sea, fue como una especie de, para mí, como de las primeras veces que uno veía una película y todos los juguetes de esa película estaban disponibles. Evidentemente esto ocurrió también antes con Star Wars, pero pues a mí la que me tocó vivir esta cosa del mundo de los juguetes y la película fue la película de Jurassic Park.
Oye, ¿no te tocó? Porque digo, me acuerdo de Lula Ula, que evidentemente se puso de moda, los yoyos Duncan, que eran una locura.
Ay,
yo me
yoyos,
metí al concurso de los yoyos.
¡Qué yoyos! Uh-huh. Tú eres yoyos bueno Duncan. Haciendo trucos de yoyo y así, pues, que la pirámide y que columpio y así.
En algún momento sí, porque pues en la papelería de la esquina de mi casa hacían concursos, y entonces ahí iba a ser como parte de la promoción de Duncan. Pero tú nunca viste una cosa que te metías en el pie, era como un... Como una cosa, te metías en el pie y era como, pues, una cuerda, y en la esquina, y en, al final de la cola tenía como un limón o una cosa así. Entonces la gente le daba vueltas así y brincabas mientras, o sea, la cosa era con un pie la movías y con la otro lo, con el otro lo saltabas. ¿Nunca lo
¿Cómo
jugaste?
No, nunca lo jugué, pero sabes que sí jugué, que ahorita me recordaste a eso. Se jugaba de dos maneras, resorte. No sé si recuerdas a niñitas de la escuela que te pones el resorte y haces estas diferentes formas, pero también había uno que se ponía en las manos, que eran unos hilos, y que hacías diferentes formas con los hilos. ¿Te acuerdas de eso, Jordi?
Claro. Sí, yo la verdad no jugué esos, pero sí me acuerdo mucho. Yo lo que jugaba mucho en la calle era bote pateado. ¿Tú ubicas, te acuerdas de bote pateado o no?
No.
Ay, era padrísimo.
¿Qué es bote pateado? Haz cuenta
que ponías un bote. O sea, un botecito así de, no sé, de lo que fuera, una lata.
¿Una lata?
En,
ok.
Ajá, sí. Y entonces estaban todos juntos y de repente uno lo pateaba, ¡pum! Y lo pateaba lo más lejos posible. Y el que tenía que ir a recogerlo, iba corriendo a recogerlo, pero todos los demás se iban y se escondían. Y entonces ya luego el que iba por el bote lo agarraba y entonces ya podía como su base o su base. Y entonces era como, a partir de ahí, era como, andabas viendo cómo se acercaban todos los demás. Y la cosa es que si alguien llegaba y tocaba el bote, se salvaba. Pero entonces este chavo tenía que ir en la calle, solo en la calle. Ibas como a ver dónde se habían metido, si atrás del coche o atrás de un árbol. Pero tenías que correr al bote. O sea, si alguien llegaba antes que tú al bote, se salvaba. Y el último, podía tener la opción de llegar así corriendo al bote y decir, ¿cómo era? 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Y entonces se chingaba el otro y otra vez tenía que volver a hacerlo. O sea, si el último salvaba a todos sus compañeros, era tremendo. No,
todos
yo jugaba
otra vez.
Bote pateado, stop, 1, 2, 3 calabaza. Ay, había juegos padrísimos.
Tenemos que hacer otro episodio de esto también, porque hay muchos juegos así y muchos otros juguetes. Pero bueno, platiquemos, Jordi. Fuimos a la premiere de Barbie. No nos enseñaron la película completa, nos enseñaron un cachito de la película, pero tuve la oportunidad de entrevistar a Ryan Gosling y Margot Robbie. Y aprovechando de diferentes anécdotas, no sé si tú lo sabías, creo que sí, Jordi, pero los dos son muy divertidos. O sea, los dos son personas muy divertidas. Y sobre todo Ryan Gosling es conocido luego también en internet porque él ha contado historias y anécdotas que le han pasado a él muy chistosas. Entonces, durante la entrevista, aproveché para preguntarles a cada uno de los dos cuáles eran sus anécdotas pues más divertidas, y está muy chistoso porque Margot contó una historia muy padre, donde ya lo van a ver ahorita en la entrevista para que no se las spoilee, pero algo que sucedió mientras estaban haciendo la filmación, Ryan contó su historia y yo aproveché porque nada más nos dieron 5 minutos de entrevista. O sea, nos dijeron, sí, pásale, y van a ser 5 minutos. A todo mundo nos dieron bien poquito tiempo. Y entonces dije, yo tengo que aprovechar aquí, pues para agradecerle a Ryan de la vez que me cachó, ¿no? O sea,
claro,
pues pasaron todos estos años. O sea, esto fue un evento que pasó hace ya más de una década. Y dije, le tengo que decir, oye, muchas gracias. Entonces, pues bueno, aquí está la entrevista. Me cayeron muy bien, Jordi. Se me hacen, Quiero contar que a Margot ya la conocía porque ella es muy amiga de mi amigo Joel Kinnaman. Entonces, en alguna de las reuniones de Joel ya había estado yo con ella. Y muy padre porque la saludé.
Que estuviste platicando con ella, ¿no?
Estuve platicando con ella, súper buena onda. Ryan, su personalidad es un poco más, ¿cómo se dice? Es como un poquito más reservado. Ella es un poco más relajienta, los dos buenísima onda, y fue bonito tener este encuentro, y para mí, pues obviamente fue padre, pues ver a Ryan y decirle, hey, muchas gracias. Entonces, bueno.
Eso es todo, pero nada más te quiero preguntar antes de que empecemos con la entrevista, porque está sí. Increíble. Primero decís que Margot Robbie es preciosa. Porque al otro día fuimos a la premier y
fue ese mismo día. Ese mismo día, ¿verdad?
Tiene razón.
Sí.
Y guapísima, pero es una locura de lo guapa. Es de las mujeres más guapas que he visto. Linda, simpática, sonriente todo el tiempo. Dije, ay, no, yo, si de por sí estaba enamorado, bueno, me volví loco. Pero, ¿tú qué tan de Barbies eras?
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Yo era mucho de Barbies, muchísimo de Barbies. O sea, jugaba con mi hermana la Barbie, tenía la casa de la Barbie, el camper de la Barbie, todas las cosas de Barbie. Muy padre porque pues todos los juegos normalmente se trataban de dos diferentes cosas. O de que la Barbie estaba en peligro y Ken la iba a salvar. O de que había que conquistar a Ken. Y así de, ¿no? Ay, me gusta Ken, a ti te gusta, a mí también. Entonces era así, como eso se trataba el juego. O de que Ken estaba en peligro y entonces Barbie iba a conquistar a Ken. Digo, perdón, al revés. Iba a salvar a Ken. Entonces, pues sí, de eso se trataban mis juegos con mi hermana. Y después se empezaron a tratar de cosas más complicadas. O sea, como que mi hermana se sentaba conmigo y me decía, a ver, Martita, ¿de qué se va a tratar la historia? Y entonces yo le ponía un principio, una complicación, un conflicto y un desenlace. Y de ahí dice mi mamá, ah, pues ahí desde entonces siempre te gustó escribir porque escribías ahora las historias de la Barbie, ¿no? O sea, de lo que...
¡Ay, qué interesante!
Pero yo no las grababa, mira, como tú, Jordi. Me hubiera gustado.
Pero mira, qué padre. Nuestros juguetes nos ayudaron a poder desarrollar lo que nos íbamos a dedicar. Oye, pues bueno, a ver, vamos a ver esta entrevista que hizo Martita con Margot Robbie y con Ryan Gosling, que está muy interesante, de la película Barbie, obviamente, para que, pues bueno, habrá quien vea esto. Esta película se estrena el 20 de julio. 20 de julio del 2023. Obviamente, mucha gente ya va a escuchar este podcast cuando la película ya salió, ya la pueden ver, seguramente la van a poder ver no solamente en el cine, sino en algún momento en plataformas y ya podrán verla. Pero por lo pronto, vean la entrevista que está muy interesante, que le hizo Martita a Ryan y a Margot. Vamos por ella.
Mi nombre es Marta y estoy muy emocionada de estar aquí. Y bueno, primero que nada, toda mi vida, excepción de mi vida adulta, jugué con Barbies. Tenían una cara más plasticosa y ahora siempre van a tener sus caras cuando juegue. Bueno, no juego con ellas ya, pero cuando
claro,
jugaba.
Seguro.
No juego con ellas, lo prometo.
No vamos a juzgar.
Pero yo sé que ustedes dos son muy divertidos y que tienen anécdotas muy chistosas. Así que, ¿vivieron algo que haya sido, no sé, divertido, emocionante, bizarro, mientras estaban grabando la película?
Oh, Dios mío.
Sí. Tuvimos una pijamada de Barbie al comienzo de las grabaciones. Greta organizó una pijamada de Barbie y fue solo para las Barbies. Así que los que no estaban invitados a pasar, no se les invitó a la pijamada, obviamente.
Estaba ocupado de todas formas.
Ryan no pudo estar, entonces en cambio envió un gaitero con una falda escocesa que estaba en nuestra puerta y nos preguntamos, ¿qué está pasando? Y tocó toda una pieza con la gaita, lo que es increíble, y luego recitó el último discurso de Braveheart.
¿Qué?
Y fue, todos estaban como, después todos estábamos riendo, gritando, hicimos el baile completo en la parte de atrás, fue muy divertido, pero después de todo, todos estaban como, así que, ¿cuál es la broma que tú y Ryan tienen con Braveheart?
Sí,
y estaba como, no hay conexión, Ryan solo decidió enviar las gaitas.
A veces solo necesitas escuchar el discurso de Corazón Valiente.
Lo amo.
Es muy buen discurso.
Es un gran discurso.
¿Puedes hacerlo con el acento?
No creo que pueda hacerlo. No creo que pueda, no puedo hacerlo.
¿Lo pensaste por un segundo? Estabas como, oh, yo
no,
puedo.
No, hay que dejar eso a los profesionales.
¡Qué chistoso!
¡Qué chistoso! Sí, o sea, qué impresionante que nos cuenta Margot. Bueno, pues llegó, como hicimos la pijamada de las Barbies, no puede ir Ryan Gosling a la pijamada de todas las actrices que eran Barbie, y entonces manda a un escocés Pero estuvo padre porque en la entrevista hubo un momento donde le dije, oye, ¿y por qué Braveheart? Es una película que es impresionante. No sé los que han visto Corazón.
Sí, es buenísima.
Pero es una película padrísima. Y hay un momento donde le digo, oye, ¿y lo puedes hacer con el acento? Y Ryan lo pensó, o sea, como que sí pensó, ¿será que hago lo del acento? Y le digo, no, mejor no. Y le dice Margot, pero lo pensaste. Está muy, muy padre. Bueno, pues ahora está increíble. La anécdota que nos contó Ryan, porque cada uno te digo que contamos anécdotas divertidas, y entonces ahí viene la de Ryan Gosling.
Está buenísimo, a ver, vamos a verla.
Siempre podemos volver a la anécdota de tu tío.
Era imitador de Elvis.
Elvis personificado.
Mi tío, sí. Creo que uno de los mejores que ha existido. ¿Te ríes?
Yes. Estoy triste de que nunca fui a verlo.
Yo también estoy triste, era brillante.
Y lamento tampoco haberte visto acompañarlo.
Era increíble.
¿Y también era actor?
Era un guardia de seguridad. Entonces un día llegué a la casa, estaba deslumbrante con un traje blanco en la sala y él dijo, voy a ser Elvis por un tiempo. Y yo dije, genial. Y luego cambió nuestras vidas. Nos puso a todos en su acto. Mi madre era una cantante del coro y yo era el guardia de seguridad. Estábamos actuando en centros comerciales. La gente se volvía loca. Todas las grabaciones que había.
Y de todas las imágenes que tiene. ¿Por qué el video
¿Cuántos
no existe?
Años tenías?
Como 6 o 7 años.
¿6 años de edad? ¿Y tú eras el guardia de seguridad?
Sí, jefe de seguridad. Impresionante.
¿Dirías que fue ese uno de tus primeros personajes?
Sí, absolutamente. Sinceramente siento que él me mostró que era, a su manera, ser un actor de método. Era Elvis en casa.
Increíble.
Hablaba como Elvis en el desayuno. Lo vivió y se convirtió en él. Y cuando se presentaba, te trasladabas allí.
¿Eso te hizo querer ser actor?
Bueno, creo que mi hermana y yo estábamos, como cuando se detuvo, todo volvió a la normalidad. Estábamos como, ¿podemos hacer eso otra vez? Fue divertido. Solo tuvo un efecto tan divertido en nuestra pequeña ciudad, porque también allí era un espectáculo de talento como parte de él. Así que todo el mundo estaba mostrando sus talentos. Y se sentía como una gran manera de pasar tiempo juntos y una gran manera de pasar tu tiempo.
¿Alguna vez pensaron que cuando crecieran ibas a ser tú, Ken, y tú ibas a ser Barbie?
No.
Para nada.
¿Alguna vez jugaron con Barbies?
No lo hice.
No.
Mi hermana no las tenía, pero era porque ella era como Barbie. Ella era todo el tiempo muy ocupada. Era como que la que mandaba en nuestra casa. Era la tierra de Barbie donde crecí.
Sí, lo mismo en mi casa. Siempre sería el caso en que Barbie estaba en problemas y entonces Ken la iba a salvar y después como que nos aburrimos de eso y hicimos al revés, que ahora Ken, Barbie estaba rescatando a Ken.
Amo eso.
Ahí está.
¿Qué tal la historia de Elvis Presley de Ryan Gosling? Qué cañón, ¿no? Lo que cuenta. O sea,
está cañón,
porque su tío decidió de repente un día, lo que él cuenta es empezar a, ¿cómo se dice? En inglés se dice impersonate, en español se dice a interpretar o hacerse pasar por Elvis Presley. Entonces dice que involucró a toda la familia y que durante mucho tiempo su tío hablaba como Elvis Presley, caminaba como Elvis Presley y hacía todas las cosas como Elvis Presley y que Brian era el encargado de la seguridad de Elvis Presley. Y le dije, ¿y cuántos años tenías en esa época? Y creo que dijo seis o siete años. Entonces, estuvo muy divertida su anécdota. Y ahí, en ese momento, cuando yo estaba en el lugar, me dijeron, te queda un minuto. Y dije, ¡ah! Tengo que contar mi anécdota lo más rápido posible. No me dejaron contar el resto de la anécdota porque me dijeron que no le iba, o sea, por la situación estomacal, no le va a la película de Barbie, pero dije, bueno, pero yo voy a aprovechar y le voy a decir a Ryan lo que pasó y le voy a agradecer mucho. Entonces, ahí va mi parte.
Bueno, pero este es un momento muy importante para mí porque hace mucho, mucho tiempo hubo una situación que pasó en un restaurante completamente casual en la que yo estaba cenando con una amiga, me puse de pie y mi suéter se quedó atorado en una silla y me moví esto fue en Los Ángeles, y me moví así, y de repente me tropiezo, y este chico me agarra rápido, ya sabes, algo así, ¿no? Entonces volteo, y eres tú. Y yo estaba así como de, ¡qué momento tan bizarro! En Los Ángeles, así que solo quiero decirte gracias. Esto pasó ya hace muchísimo tiempo, probablemente no te acuerdas, pero para mí fue como un momento muy específico.
¡Qué maravilloso!
Especialmente para mi amiga, ella estaba muy emocionada, así que como sea, bueno, muchas gracias.
Un placer. ¿Qué restaurante era?
La Poubelle.
Eso es muy lindo. Vaya,
en el lugar exacto, en el momento preciso.
Sí, lugar correcto, momento correcto. Realmente eres un caballero, así que solo quería decirte
muchas gracias.
Gracias, chicos.
Qué gusto verte de nuevo.
Oye, que me encantó que lo preguntaras y todo, que luego salió así, ya sabes, no faltó alguien en redes sociales que decía, entonces Marta no conocía a Ryan, y le preguntamos a Ryan, pues claro, siempre nunca dijiste que lo conocías, no. Dijiste que te ayudó en un momento y nadie se acuerda de, sí, me acuerdo del nombre de la persona que ayudé hace 10 años cuando se iba a caer, pues no, evidentemente no, ¿no?
No, obviamente no. No, esto fue mi anécdota, la anécdota que me pasó hace demasiados años, y pues una anécdota de, ahora sí que se podría considerar casi que como de que mi amiga estaba ahí, que me dijo yo soy súper fan, toda la historia que te platiqué, ¿no? Y entonces, pues es una anécdota de fan, o sea, no es una anécdota de que alguien nos presentó y estábamos cenando juntos en este restaurante, no, para nada. Algo que me pasó hace, híjole, ¿hace cuántos años habrá sido esto? Como 12 años, o sea, hace muchísimo, hace demasiado tiempo. Entonces, pero bueno, estuvo padre porque para mí fue un momento impresionante. O sea, para mí el hecho de estar en Los Ángeles y que me pasara esto y que fuera tan fortuito que en el momento que volteo, el que me ayudó fue Ryan Gosling, pues fue así de, no manches, ¿qué está pasando? ¿No? Esto es algo que le tengo que contar a mucha gente. Pero, pues bueno, eso es una anécdota mía. Pero aproveché para decirle, oye, muchísimas gracias porque entre lo que pasó y el accidente estomacal de mi amiga y que nos echamos a correr, pues a la mera hora yo no pude decirle, oye, gracias. Entonces aproveché este momento para decírselo. Y él muy padre, muy, muy padre, muy buena onda. Los dos, te digo, súper buena onda. Tú y yo los vimos en la alfombra roja, además después de la entrevista. Y padres personas, ¿no, Jordi?
Sí, muy lindos. La verdad, lindísimos. Oigan, y pues ya se nos acabó el episodio, pero pues bueno, si pueden, vean la película de Barbie, seguramente hay mucha gente que está con muchas ganas de verla, muchos que ya la vieron, cuando vean, escuchen va a haber gente que escuche ese podcast y todavía no se estrena, y otros que escuchen este episodio y ya se estrenó, pues véanla, tiene una producción increíble, yo no la he visto todavía completa, tampoco Martita no la hemos visto todavía completa, pero bueno, no. Pues esperamos que les guste mucho y que la pasen muy bien. Y Martita, gracias, un episodio más,
gracias.
Me encantó.
¡Qué divertido episodio, qué divertido! Muchísimas gracias, muchólogos, si te gustó, danos nuestro like. Si te encantó, danos el follow en Spotify y todas las diferentes plataformas. Y saludos muy grandes a Jaime Martínez, a Giselle Castillo, a Claudia Elena,
exacto,
a Martina García, mi querido Jordi,
a Heidi González, Santiago Martínez, María del Pilar Castro. Y recuerden nuestro correo, que es contactodetodomucho@gmail.com, y las redes sociales @detodo_mucho. Síganos en las redes @detodo_mucho. Martita, muchas gracias, como siempre, lindísimo por platicar.
Gracias.
Y nos escuchamos la siguiente semana o en un clic. Ya saben, vayan a cualquier episodio, tenemos muchísimos episodios, así es que estamos a un clic de distancia. Gracias a todos. Ciao.
Los queremos mucho. Bye.
So my name is Marta, and I'm really excited to be here. And I know, well, first of all my life, except for my adult life, I played with Barbies. And they kind of had a plasticky face, so now it will always have your faces. When I play, well, I'm not playing with them anymore, but when I play with
we won't judge.
No. But I know you, I know you both are really fun, and that you have really fun anecdotes. And so did you live anything that was really, I don't know, fun, exciting, bizarre while you were shooting the movie?
Oh my God.
Yes.
Yes?
Yes.
What?
We had a Barbie sleepover at the beginning of the shoot. Oh. Greta hosted a Barbie sleepover, and it was just for the Barbies, but the Kens were invited to stop by. They weren't allowed to sleep over, obviously. But
anyway.
Ryan couldn't stop by. So instead he sent a bagpipe player wearing a kilt who was at our door, and we were all like, what is happening? And he played a whole thing on the bagpipes, which was incredible. And then he recited the last speech in Braveheart.
What?
And it was, and everyone was like, after we were laughing, we were like screaming, we like did the whole dance to the bagpipe. It was so much fun. But afterwards, everyone's like, so what's the joke you and Ryan have with Braveheart? And I was like,
yeah, what's up with
there
Braveheart?
Is no connection. Ryan's just decided to send
it. Sometimes you just need to hear the Braveheart speech.
Which I love that speech.
It's one such of my a favorite, good speech, though.
It's a great speech. Movies.
Can you do it with the accent?
I don't think I can. I don't think I could. I couldn't do it justice.
You thought about it for a second, though.
I thought about it.
Yeah, you're like, I could give it a go.
I'll leave that to the professionals.
We can always go back to the anecdote of your uncle.
Well, he was an Elvis impersonator, my uncle.
Elvis impersonator.
Yes. I think one of the best there's ever been. You laugh.
I'm sad I never got to see it.
Yeah.
That's all.
I'm sad too.
And I'm sad I never got to see you accompany him. And
he was incredible.
So he was an actor too.
He was a security guard.
Okay.
And then he just one day I came home and he was bedazzling a white jumpsuit in the living room. And he said, I'm going to be Elvis for a little while. And I said, cool. And then he kind of changed our lives. He put us all in his act, and my mother was a backup singer, and I was one of the security guards, and we were performing at malls, and people were losing their minds, and
of all the footage the incredible. Internet has, why doesn't it have this? Why does this video not exist?
I was like, I want to say like six-ish
years old?
Seven.
Playing the security guard?
Yeah.
Impressive.
Head of security.
That's impressive. Would you say that's one of your first roles?
Yes, absolutely. Yeah, that was, I honestly feel like that. He showed me, he was kind of in his own way a method actor. He was Elvis at home. He would talk like Elvis at the breakfast table. He just lived it and he became it.
Awesome.
And when he performed, he took you there.
Did it that make you want
powerful.
To be an actor?
Well, I think both myself and my sister were kind of like, when he stopped, everything went back to normal. And we were like, can we do that again? That was fun. It just had such a fun effect on our little town.
Yeah.
Because also there was a talent show as a part of it. So everybody was sort of showing their talents. And it just felt like a great way to spend time together and a great way to spend your time.
Did you ever think that one day when you were to grow old, you were going to be Ken and you were going to be Barbie?
Nope.
Yeah, no.
No, never.
No. Not at all.
Did you ever play with Barbies?
I did not.
No.
No, I didn't. My sister didn't have them, but she kind of was Barbie. She was everything all the time, very busy. She sort of ran our house. It was Barbie land where I grew up.
Yeah, same at my place. It would always be the case that Barbie was in trouble and then Ken would rescue her. And then we kind of got bored of that and then we make it the other way around and then Barbie was rescuing Ken.
Oh, he was cool. The damsel.
Yeah, exactly.
Yeah, I love it.
But I wanted to, this is a very important moment for me, because back in the day, there's a situation that happened at a restaurant, completely casual, in which I was having dinner with a friend. And I stood up and my sweater got caught in one of the chairs and I moved like this. This is in LA.
Mm.
And I moved like this and all of a sudden I'm tripping and this guy catches me very quickly, you know, kind of like that. And I turn around and it's you. And I'm like, what a bizarre LA moment. So I just wanted to say thank you so much. This is back in the day, you probably don't remember, but it was for me, it was like a very specific moment.
That is
especially
amazing.
For my friend, because she was so excited. So anyway, thank you so much.
My pleasure. What restaurant was it?
La Poubelle.
Oh, yeah. Okay.
Yeah.
That's so sweet.
Yeah.
What a hero.
Right place, right time, I guess.
Yeah, right place, right time. Yeah. You were really a gentleman. So I just wanted to say thank you.
Oh, thank you so much.
Yes. Thank you, guys.
Thank you. Good to see you.
Hear that? It's the call of the Crave. And when the Crave calls, you know what to do. try the $5 Bacon Bundle, because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy hickory-smoked bacon. So pick any two of either the Bacon Cheese Slider, 1921 Bacon Cheese Slider, or Chicken Bacon Ranch Slider, and also get a small fry for just $5 with the $5 Bacon Bundle. White Castle. Follow your crave.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.